Bueno, vamos a abrir las Biblias en el libro de Hechos. Vamos a dar comienzo al capítulo 5. Digo dar comienzo porque no vamos a estudiar todo el capítulo. En realidad he venido forzando los capítulos anteriores para hacerlo en una sola hora, en una hora, pero este capítulo vamos a hacerlo en varias partes. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11. Es la parte donde habla de Ananías y Zafira, esta pareja que dice la Escritura que mintió al Espíritu Santo. Dirigió la mentira a los apóstoles, a Pedro en particular, pero vamos a ver que la mentira no fue a los hombres, sino a Dios, porque ya tenían ellos el Espíritu de Dios. Así es que vamos a poner atención. Yo le he titulado a esta enseñanza La Hipocresía, y pues vamos a dar inicio. Señor, en esta mañana deseamos aprender a comportarnos delante de ti, porque sabiendo que tenemos tu Espíritu, debemos de comportarnos de una manera muy particular. Te pedimos que con ese amor que tú nos enseñas, nosotros recibamos tu enseñanza y que podamos comprender que lo que tú nos dices es por nuestro bien. Te agradecemos mucho por tu sinceridad, por esa espontaneidad con que tú nos hablas, por ser fuerte en ocasiones y por tu gracia y por tu misericordia en todo momento. Señor, estamos completamente enamorados de ti y queremos agradarte. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, un hombre se sentó a la mesa con sus hijos y su esposa a cenar. Y como era costumbre, todos agacharon el rostro para orar, y oró por los alimentos, oró por las manos que lo habían preparado, su esposa, y por muchas otras cosas. Y empezaron a comer, y mientras comía, empezó a renegar. Y que sí, que el pan no está caliente, ¿qué pasa con el pan? Que el café está muy amargo, ¿qué pasa con el café? Y que el queso está muy ácido. Y bueno, la niña, la más pequeña, de 6 años, le dice: papá, ¿tú crees que Dios escuchó la oración que hiciste? Y entonces el papá, muy entusiasmado y muy seguro de lo que estaba diciendo, le dice: seguro que sí, él tiene que haberle escuchado. Y le dice de inmediato, le dice: y papá, ¿y tú crees que también escuchó lo que dijiste respecto al pan, al café y al queso? Y el papá, ya un poco no tan seguro o un poco indeciso, le dice: sí, yo creo que sí escuchó. Le dice: y papá, ¿cuál de las dos conversaciones que tuviste con Dios crees tú que te creyó? ¿La primera o la segunda? Súbitamente el padre comprendió que sus oraciones de dar gracias a Dios por los alimentos se habían convertido en una rutina, y era nada más que como un decir, dar gracias por los alimentos, pero en realidad no sintiendo que esos alimentos venían de Dios, porque si algo viene de Dios, no importa cómo estén, tenemos que ser agradecidos. La oración debe de ser una conversación honesta delante de Dios. Si le digo gracias, pues tengo que mostrarme agradecido. Jesús le llama a esta manera de ser hipocresía, que simplemente significa usar la máscara de actor. Ustedes saben cómo son los actores. Hay películas en que vemos a un actor actuando como payaso y lo hace muy bien, pero en realidad el hombre está triste, pero él es payaso en esa película. En otra hace de malo, aunque su carácter sea una persona buena, pero actúa como malo. Es decir, está fingiendo ser malo. No es la misma persona. Hipocresía es deliberadamente aparentar ser lo que no se es, como los actores. O también podría ser tratar de que la gente crea que somos más espirituales de lo que en realidad somos. Así eran los fariseos. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en que Jesús les dijo fariseos hipócritas? Porque los fariseos, cuando ellos iban, cuando estaban ayunando, dice la escritura que se pintaban la cara de blanco para verse más pálidos y para que la gente les pregunten, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás? ¿Estás enfermo? Para ellos tener la oportunidad de decir, no, no, todo está bien, todo anda bien, lo que pasa es que estoy ayunando. Y ya con eso ellos estaban haciéndose ver más espiritual que los demás. Eso ocurre también en las congregaciones, que vienen las personas cuando van a tener un convivio, donde van a comer y cada uno trae algo para comer. Y viene una persona y se sienta ahí y le ofrecen algo y dice, no, no, no deseo servirme. Y viene otro y ya la cuarta persona dice, pero ¿qué pasa? ¿Estás inapetente? ¿Estás enfermo? No, no, lo que pasa es que yo estoy ayunando. Eso es quererse mostrar más espiritual que los demás, ¿verdad? Ese fue el pecado de Ananías y de Zafira. Aparentar tener un corazón generoso para Dios, cuando en realidad sus corazones estaban llenos de avaricia. Ellos querían todo para ellos. Veamos entonces el texto del versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué mentisteis? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías significa Dios es misericordioso. ¿Qué cosa, no? El nombre de él significaba Dios es misericordioso. Pero él aprendió que Dios también es santo. Y son dos cosas que se compaginan, son dos cosas que se entrelazan. Cuando sabemos que Dios es misericordioso, nosotros tenemos que corresponder a esa misericordia, porque viene la misericordia de un Dios que es santo. Y pues ellos tenían una heredad, nadie les estaba obligando que la vendieran, pero ellos lo hicieron por aparentar espiritualidad, generosidad hacia Dios. Hay personas que citan la escritura en Oseas 6:6 y ustedes la han escuchado antes porque mucha gente la usa cuando quiere excusarse de su manera de ser. Dicen, porque misericordia quiero y no sacrificio, y luego añaden, dice el Señor. La escritura no dice así. Está correcto hasta donde dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, pero continúa. La escritura continúa. Y la continuación es, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, que a Dios le agrada más que nosotros busquemos conocerlo antes que hacer obras. Yo me puedo matar haciendo muchas cosas para Dios, pero si no tengo conocimiento de Él, me voy a comportar mal, porque no conozco quién es Dios, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que Él es santo. Y ese conocimiento nos inspira respeto y adoración, nos inspira una manera especial de comportarnos hacia Dios. Por eso hay quienes se espantan cuando escuchan de que Dios mató a estos dos, a Ananías y a Zafira. Dicen, ¿pero qué clase de Dios es este? ¿Qué quiere que le demos todo mi dinero? ¿Qué quieren que yo le dé todo lo que tengo? Dios no quiere nada de nosotros. Él no necesita nada. Lo que Él quiere es nuestro comportamiento. Pero a comportamiento, agradecimiento y obediencia. Y cuando hay esos tres elementos en la vida del hombre, hay generosidad también para Dios. Porque la obra de Dios es un honor que nosotros seamos los portadores. Zafira significa preciosa. Ya dijimos lo que significaba Ananías. Zafira significa preciosa, un nombre muy bonito, ¿verdad? Así es que si van a tener otro una niña, pueden ponerle Zafira, pero enseñarle esto, esta escritura, para que no vaya a ser igual. Pero el pecado en ella, lo que ella hizo, la hizo que se vea horrible delante de Dios y delante de los hombres. Eso es algo que tenemos que entender. A través del Antiguo Testamento vemos que Dios juzgó el pecado severamente, justo antes de enviar un movimiento de salvación. Antes de que vaya a haber un avivamiento, como le llamamos ahora, Dios juzgó a su pueblo. Era para que hubiese santidad, para que haya temor. No podemos decir que Dios va a enviar avivamiento cuando las gentes están haciendo lo que les da la gana. Dios quiere primero que haya un entendimiento, que haya respeto, para entonces recibir a la gente nueva y que pueda haber crecimiento, ¿verdad? En Levíticos 10, ustedes recuerdan, se ve que Dios mató a Nadab y a Abiú por ofrecer fuego extraño. ¿Se acuerdan que ellos fueron y buscaron el incienso y ofrecieron fuego? Pero ese sacrificio que hicieron, esa ofrenda que ellos hicieron, la Biblia le llama fuego extraño. También en Josué, en el capítulo 7, ya estudiamos nosotros, recuerdan que Dios mató a Acán. ¿Recuerdan ustedes a Acán? Porque él desobedeció. La orden específica de Dios era que no tomaran nada de los despojos de la guerra, del enemigo. ¿Y qué hizo Acán? Acán hurtó, escondió, y dice que debajo de su tienda escondió y se quedó callado hasta cuando lo descubrieron. Y entregó las cosas y dijo a dónde estaban porque lo descubrieron. Si no lo hubiera descubierto Dios, porque fue Dios el que lo descubrió, él no hubiera dicho nada. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando uno, al darse cuenta que está haciendo mal, cambia de mente, dice, esto no debo de hacer, y se retira. Dios usa estos juicios, estos dos juicios, para advertir a la gente e inclusive a nosotros también. Dios nos advierte. Mire, vamos a Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a ver del versículo 6 al 12. A ver qué nos dice el Señor a través de Pablo, porque Pablo escribió este libro, Primera de Corintios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Recuerdan ustedes eso? En Números habla de eso. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La advertencia es de que nosotros tenemos que tener ese cuidado. No es que en el momento que recibimos a Cristo, automáticamente toda la maldad se va de nosotros. La maldad está alrededor nuestro. Nuestra misma carne tiene maldad. Pero nosotros tenemos que resistirla. Tenemos que controlarla. Por eso dice la Escritura que el Señor nos da un espíritu de mansedumbre y de control propio, ¿verdad? Que nosotros podemos controlarnos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces decimos, si vemos que viene un camión por ahí en la carretera a toda velocidad, yo no me voy a cruzar la calle en la carretera cuando viene ese camión, ¿verdad? Espero. Es porque tengo control. Yo controlo mis pies, controlo mis manos, controlo mi ser. De lo contrario, estuviéramos viendo gente muerta como vemos animales muertos en el camino, porque ellos no pueden controlar. Bien, para empezar, el pecado de Ananías y Zafira fue instigado por Satanás. Esto lo vemos en el versículo 3. Regresemos al versículo 3 de Hechos 5, y ahí dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quién fue el que llenó el corazón de Ananías? Satanás. Pero no vamos a creer que Satanás había poseído a Ananías. No. No se trata de que Satanás haya entrado en el corazón de Satanías, de Ananías. Satanás y Satanías. Y Zafarías. En vez de Zafira, vamos a llamarle Zafarías. Bueno, eso es un enredo de lengua, ¿no? Y vemos que fue tentado por Satanás. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en que Pedro quiso cambiar la mente a Jesús para que no vaya a Jerusalén? Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Son palabras fuertes, pero eso no quería decir que Pedro estaba poseído por Satanás. Esto es algo muy serio cuando vemos que Satanás puede influir en nosotros. Satanás puede influir en nosotros a través de un vecino, querernos engañar para que hagamos algo malo. Puede inclusive de nuestro cónyuge, por nuestros hijos, o por un miembro también de la congregación, puede tratar de usar para cambiar nuestras mentes. Si Satanás se ve, o si Satanás ve que no puede destruir la iglesia atacándola desde afuera, entonces él entra para atacarla desde adentro. Miren lo que dice en Hechos 20. Vamos al capítulo 20 de Hechos. Hechos 20. ¿Lo tienen ya? Versículo 28. 20, versículo 28 al 31. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia, que dice ahí, por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿Qué dice luego esa palabra? Entre comas, velad. ¿Qué quiere decir la palabra velad? Cuidar. Tenemos que cuidarnos. Si dice que inclusive que se levantarán de entre nosotros mismos, quiere decir que tenemos que estar pendientes todo un siempre. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estas son las palabras de Pablo. Este es Pablo cuando estuvo en Mileto. Satanás sabe cómo perturbar la mente y los corazones de los miembros. Aquí Pablo está hablándole a quién. ¿Está hablándole a los inconversos? No, le está hablando a los cristianos. Está diciendo que ellos tienen que tener cuidado, porque Satanás sabe cómo perturbar las mentes y los corazones de los miembros de la iglesia, inclusive a genuinos cristianos, y hacerlos seguir sus patrañas. No olvidemos que la advertencia que nos hace Pablo en Efesios 6, empiecen ustedes a buscar Efesios 6, versículo 10 al 18. Estos versículos fueron escritos para la iglesia de Dios y no para los no creyentes, porque somos los cristianos los que estamos en peligro de ser usados por Satanás. Las personas, cuando no conocen a Cristo, ya están siendo usadas. Satanás no tiene que hacer nada, ya ellos ya son partícipes, son miembros de su congregación, la congregación de Satanás, vamos a llamar para hacer diferencia. Pero una vez que nos salimos de la congregación de Satanás, cuando ya nos salimos y empezamos a buscar los caminos de Dios, entonces Satanás ahora quiere tratar de recuperarnos, porque en un tiempo fuimos de él. Entonces ahora quiere recuperarnos, quiere sacarnos, para que nosotros volvamos a llevar a cabo sus perversos planes. Oliver Wendell Holmes dijo: el pecado es como una de esas herramientas multiuso. A ver, ustedes han visto que hay un cabo y se le puede poner diferentes herramientas ahí. Así le llaman, ¿no? Herramienta multiuso. En la que la mentira es el mango, es la parte principal. Todas las herramientas tienen que usar ese mango. Todos los pecados usan el mango, que es la mentira. Todo pecado empieza primero por la mentira. Satanás es mentiroso y homicida, dice la Escritura, ¿verdad? En Juan 8:44. Satanás le mintió a esta pareja, a Ananías y a Zafira, y luego los usó para que ellos le mientan a los apóstoles y a la congregación. Y finalmente esa mentira, ¿en qué terminó? Los condujo a la muerte, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Tenemos que creerlo. Con este ejemplo, Dios está dando a saber a su iglesia que Él no va a tolerar engaños en su iglesia. Él no va a tolerar hipocresía. El pecado de esta pareja, Ananías y Zafira, fue motivado por el orgullo. Por ahí empezó. Y el orgullo es el pecado que Dios odia con pasión. Dios odia el orgullo. ¿Recuerdan ustedes de Lucifer? Cuando habla en Isaías, que Lucifer fue echado del cielo, era el ángel más hermoso de todos los ángeles y era el encargado de las alabanzas de Dios. Ya me lo imagino, tiene que haber tenido una voz muy linda. Y hasta ahora vemos cómo en la televisión hay personas que tienen una voz muy linda, pero la adoración no es para Dios. La adoración es para el mundo. Le cantan al mundo para que el mundo, la carne, se goce, pero no quieren cantar para alabar a Dios. Vemos cómo las gentes pagan cantidades grandes para entrar, para ver cantar a gentes que cantan al mundo. Pero eso no se da cuando se trata de un concierto cristiano, para que se escuche una alabanza a Dios. Ahí vemos cómo Lucifer, Satanás, buscó la alabanza para él. En Proverbios 8:13, yo lo voy a leer, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Son palabras del Señor. Seguramente la iglesia estaba glorificando a Dios cuando ocurrió el suceso de Ananías y de Zafira. Tienen que haber estado alabando a Dios, porque dice la escritura que Bernabé, regresemos al capítulo 5 y unos versículos antes, en el capítulo 4, en el versículo 36, ocurrió algo muy interesante. Miren, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, no de Chipiona, Chipre, como tenía una heredad, es decir, que tenía una propiedad extra, ¿no? Una herencia, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto quiere decir, no es que la trajo y tiró el dinero ahí a los pies. Tampoco quiere decir que la vino haciendo aspaviento, diciendo: ah, yo aquí vendí una propiedad, y yo como soy tan bueno y tan generoso para Dios, con tantos favores que me ha hecho Dios a mí, yo quiero darle algo a Dios también. No, no, nada de eso. Tiene que haber venido calladito, haber entrado en el despacho de Pedro, y haberle dicho: Pedro, aquí está, esta es mi ofrenda, vendí una heredad. Y Pedro ha de venir y haber dicho: bueno, hay una ofrenda, vamos a alabar a Dios. Porque me imagino que ni siquiera han de haber hecho espaviento de quién la dio, sino que vamos a alabar a Dios y dar gracias a Dios para que Dios prospere esto. Pero vemos que al mismo tiempo que estaban alabando a Dios por esta ofrenda tan grande, Satanás estaba susurrándole al oído de Ananías y de Zafira y diciéndole: ustedes también pueden recibir alabanza al igual que ellos, haciendo creer que son espirituales como Bernabé. Por lo menos háganse creer, háganse ver como él. Pero ellos, muy lejos de resistir esta tentación, corrieron tras ella, la tomaron. ¡Uy, qué bonito! Nosotros también podemos hacernos ver como muy espirituales. Hay iglesias en las que anuncian, dicen: bueno, como tenemos este edificio nuevo, necesitamos puertas y ventanas, y las personas que vayan a donar pues pueden hacerse cargo de donar una ventana, y le vamos a poner el nombre de su familia en la ventana para que todo el mundo sepa que ustedes han sido los que han dado. ¿A qué están apelando? Están apelando al orgullo, al ego personal, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa. Eso es bonito. Yo doy, pero que se sepa que yo he dado. Entonces vienen y hacen un sacrificio. A lo mejor no tiene que ser sacrificio, porque son personas ricas, tienen dinero, y no dan para una ventana, dan para dos ventanas, para que le pongan ahí el nombre de ella y el nombre de él, por si acaso se divorcien también. Qué cosa, ¿verdad? Esto se ve en los clubes mundanos, seculares, hacen lo mismo. Se ve que aporta a la gente muchísimo. Sociedades, grupos, clubes sociales. Y dan, pero lo dan y la motivación es que sepan quién ha dado. Jesús nos enseña, por sobre todo esto, que debemos, en qué forma nosotros debemos ofrendarle a Él. Si vamos a dar algo al mundo, pues será una manera de dar al mundo. Pero, o como mundanos, pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que saber hacerlo. Y Jesús nos enseña cómo es que nosotros tenemos que ofrendar, para que la gloria no vaya a ser dada a nosotros, sino que la gloria sea para Dios. En Mateo 6, vamos a Mateo 6. Mateo capítulo 6. Del versículo 1 al 4, Jesús habla referente a la limosna. Ya ustedes se han de acordar de este pasaje. Dice así la escritura: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Qué bonito, ¿verdad? Es bíblico. Lo que hemos estado hablando, pues todo es bíblico. Los fariseos eran conocidos por llamar la atención siempre hacia ellos. Cuando ellos daban las ofrendas, hacían escándalo. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en que un hombre dio la limosna? Me imagino que había agarrado un billete de ¿cuánto es que hay aquí? ¿Hasta cuántas pesetas hay? De 10, ¿no? De 10.000 pesetas a lo mejor, y lo agarró en el aire y lo echó y empezó a caer como una hoja que cae del árbol para que todo el mundo lo vea. Solamente con el color del billete sabían cuánto estaba dando. Y luego atrás de él vino una ancianita, una mujer que nosotros la figuramos chiquita, delgadita, mal comida a lo mejor, y llega y pone lo único que tenía, una monedita, y ni siquiera la hizo sonar. Y Jesús dijo que ella había... Lo que Dios se fija es con el corazón que demos. Si damos bastante y lo damos para la gloria de Dios y lo damos en secreto, como dice la Escritura, Dios lo acepta. Y eso no quiere decir que Dios nos va a multiplicar 100 veces más, como se publica muchas veces para que la gente dé más. No, la ofrenda tiene que nacer del corazón y sin el interés de recibir nada más del Señor, porque lo hacemos es por agradecimiento por lo que ya hemos recibido, no por lo que vayamos a recibir. Así es como el Señor lo ve. De esa manera tenemos libertad para ofrendar y no tenemos que fijarnos en cuánto del uno, cuánto del otro, sino en lo que Dios ha puesto en mi corazón dar. Eso es lo bonito. Todo lo que poseemos, tenemos que entender que todo lo que poseemos es dado por Dios. Y eso decimos, ¿verdad? Dios me ha dado esto, Dios me ha dado lo otro. Nosotros pasamos a ser, cuando lo vemos así, pasamos a ser únicamente administradores de las cosas que tenemos. Porque yo digo, Dios me ha dado esto para que yo lo administre, y tengo que administrarlo para la gloria de Dios, hacer que lo que yo tenga sea para la gloria de Él. Nosotros debemos usar, por lo tanto, todo para la gloria de Dios. El orgullo es, comparándolo, como el capataz de todos los pecados. En una empresa hay un capataz, ¿verdad? Y que hace mover a toda la gente. Pues supongamos eso, el orgullo es el capataz de todos los pecados. Ese es el que dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, él manda más. Para empezar, por el orgullo mismo, es que nos preocupa más nuestra reputación, es decir, lo que la gente piense de nosotros, en vez de lo que Dios piense de nosotros. Antes, nos interesa más lo que la gente diga para que no lastime nuestra reputación antes que nuestro carácter cristiano. Eso es lo más importante. Y en realidad no tiene fin la lista de las cosas que nosotros estemos dispuestos a hacer para que la gente nos vea mejor. Para que la gente nos vea bien podemos hacer muchas cosas, pero para hacer quedar bien a Dios no estamos dispuestos, porque nos da vergüenza. No queremos que la gente sepa que nosotros estamos sirviendo a Dios, y eso es pecado. El pecado de Ananías y Zafira fue dirigido contra la iglesia de Dios. Miren ustedes, nosotros debemos de asumir hasta este momento de que Ananías y Zafira, ellos eran creyentes. No solo porque estaban ahí. Algunos piensan y dicen, estos no eran creyentes, estos eran nada más que simpatizantes. Así dicen algunos, ¿no? Oh, fulanito es simpatizante, todavía no es creyente. Él viene nomás y es simpatizante, todavía no ha recibido a Cristo. Pero no podemos decir esto de Ananías y Zafira, ¿saben por qué? por el mero hecho de que la mentira de estos dos fue dirigida hacia al Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 3. Regresen al capítulo 5, versículo 3, y miren lo que Pedro le dijo a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué dice ahí? Para que mintieses al Espíritu Santo. Era al Espíritu de Dios que estaba mintiéndole. Y la tentación no fue para Pedro o para la gente, para los miembros de la iglesia, sino que era dirigida también hacia el Espíritu de Dios. Miren el versículo 9. El versículo 9, en la primera parte, hace la pregunta a Pedro y dice: ¿por qué convinisteis en tentar a quién? Al Espíritu del Señor. Convinisteis, es decir, que se pusieron de acuerdo. Hubo premeditación y alevosía. Se pusieron de acuerdo, bueno, vamos a venderla, por tanto, y luego nos vamos a quedar con esto, y esto lo damos, y decimos que solamente en esto lo vendimos. Ellos no tenían que hacer eso, ¿verdad? No había necesidad, nadie les estaba obligando. Los apóstoles no les estaban diciendo, vendan para que sean más espirituales, no. El Señor ponía el corazón, yo tengo esta propiedad extra que tengo aquí, la voy a vender y la voy a dar. Eso era todo, pero ellos fueron tentados. Todo indica que el Espíritu de Dios vivía en esta pareja, estaba en ellos. Veamos que Dios ama a su iglesia. Y Él por eso, por el mero hecho de que ama a su iglesia, es celoso de ella. Porque la iglesia fue comprada por Dios con el costo ¿de qué? De la sangre de su Hijo Jesús. Entonces, Él es celoso. Cuando nosotros compramos algo, un coche, por ejemplo, y lo he comprado con el sudor de mi frente, como se dice, trabajando fuerte, la esposa ahorrando y los niños ahorrando para comprarse un coche porque es necesario, porque se necesita tener el vehículo. ¿Ustedes lo dejan que la gente venga y lo raye y lo golpee o que le hagan lo que quieran? ¿Verdad que no? Le ha costado el sudor de su frente. Pues a Dios le costó la sangre de su Hijo Jesús. Si por el sudor de nuestra frente nosotros somos celosos, imagínense ustedes cuánto más Dios no será celoso lo que le costó por la sangre de su Hijo. En Hechos 20, vamos a Hechos 20, 28, que ya lo leímos hace un momento, pero para repetir el versículo 28, dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y el Señor puso a esta iglesia que Él salvó por su propia sangre, la ha puesto en la tierra para que glorifique a Dios. Ese es el propósito. Ahora nosotros somos pertenencia de Dios. Y como pertenencia de Dios tenemos que hacer lo que Él dice. Y lo que Él quiere es que nosotros le glorifiquemos para que nosotros nos volvamos contagiosos a los demás. Que esa manera de alabar a Dios, esa manera de hablar acerca de Dios, esa manera de respetar a Dios, esa manera de alabar a Dios, los demás quieran también, que busquen hacerlo. Y Dios quiere que su iglesia haga su obra. Y este es el honor más grande. No para que la gente nos vea y que digan, ah, pero mira que esa iglesia, cómo crece porque la gente trabaja tanto y porque mira, no. La gente lo que va a ver es el producto del amor de Dios en nosotros brindándolo a ellos. ¿En qué forma? En que aunque nos odien, en que aunque hablen mal de nosotros, nosotros seguiremos perseverando en amarlos y buscar el bien. Porque si Dios, cuando nosotros no éramos salvos y huíamos de Él, nos hablaban de Dios y dábamos la vuelta por otro lado, nos invitaban a una reunión y no queríamos ir, que Dios hubiera dicho, ah, bueno, pues te quedas ahí, ¿hubiéramos alguno alabando a Dios en las iglesias? ¿Verdad que nadie? Porque nuestra naturaleza es así, huir de las cosas de Dios, porque el espíritu del anticristo está instigando en nuestras vidas para que no alabemos a Dios. Pero por su gracia, dice la Escritura, por su gracia hemos entendido y hemos sido rescatados del pecado. Y ahora somos de Él. Y como pertenecemos a Él, queremos hacer lo que Él diga. Satanás quiere destruir la iglesia del Señor, porque la iglesia es el templo de Dios. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Además, la iglesia, además de ser el templo de Dios, también es el ejército de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el 4. ¿Qué les parece? El subtítulo de esta parte dice: Un buen soldado de Jesucristo. Somos parte del ejército de Cristo, soldados de Él. Versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre, ¿qué dice ahí? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó o que lo tomó por soldado. ¡Qué bonito! Cuando he hablado con miembros del ejército, personas que han estado en el ejército, y dicen: es que en el ejército tienen una disciplina. Yo me acuerdo que yo era un vago, que yo hacía esto, hacía lo otro, hacía lo que me daba la gana, contestaba a mis padres, yo respondía a todo el mundo. Pero cuando entré ahí, la primera vez que hice eso, me cruzaron la cara y ya tuve que comportarme diferente. Y a mí, que me gustaba peinarme bien y verme muy, muy elegante, me cortaron el pelo. Bueno, me hicieron tantas cosas con el propósito de cambiar mi carácter y formarlo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando pasamos a militar en su ejército. Cuando somos soldados de Él, el Señor nos corta el pelo y nos cambia la manera de caminar. Y ya no podemos hacer lo que nos da la gana. Ahora tenemos que hacer lo que Él dice, porque tiene que haber una disciplina, tiene que haber un molde disciplinario para que nosotros seamos distinguidos. Una persona que está en el ejército se distingue cuando lo vemos en la calle, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los distintivos de un soldado en la calle? Olvidémonos de que lleve el arma. Para nosotros el arma es la Biblia, porque cualquiera puede llevar un arma, ¿verdad? Hasta un delincuente. Pero ¿en qué forma nosotros podemos distinguir que sea un militar? Por el traje, el uniforme, va con su gorrita. Y se ven tan simpáticos muchas veces los varones vestidos así, que las muchachas empiezan a mirar a los soldados. Pues el mundo nos va a ver a nosotros también así. Nos va a ver diferentes y van a decir: ah, pero mira esa persona cómo se comporta. ¿De qué otra manera podríamos distinguir a un soldado en la calle? Su educación, ¿verdad? Porque bien derechitos, y cuando ven a una dama, una señora, le dan el paso, le ofrecen la mano para que cruce la calle, paran el tráfico para cuidar, van en un bus, y si ven que hay el único asiento que podrían tomarlo ellos, miran alrededor, y si ven una dama, un anciano o un niño, se lo dan, se lo prefieren, porque todo eso le enseñan en el ejército. Son cosas de disciplina. Y nosotros los cristianos también somos disciplinados y nos comportamos bien. Así es como el Señor quiere que nosotros seamos. Ahora, cuando vemos la situación de esta pareja, fácilmente podríamos condenar a Ananías y a Zafira, ¿verdad? Oh, pero míralos, qué hipócritas. Oh, pero míralos lo que hicieron. Bueno, qué deshonestos. Pero nosotros necesitamos examinar nuestra vida, porque la Escritura dice que antes de que le quitemos la paja del vecino, del ojo que de la paja que está en el ojo del vecino, no del vecino que está en el ojo de la paja, no, eso está mal. Que nosotros tenemos que buscar sacar la viga que está en el nuestro, ¿verdad? Tenemos que hacer esto para ver si nuestra profesión, para ver si lo que nosotros estamos diciendo ser, realmente está respaldada con nuestra práctica, con nuestra manera de ser. En realidad, estamos siendo sinceros en todo lo que oramos en público. ¿Cuántas veces nosotros oramos en público por los alimentos o por cualquier cosa? ¿Estamos siendo sinceros o estamos siendo como aquel padre de familia que vimos en la ilustración? En realidad, cuando cantamos las alabanzas a Dios, estamos siendo sinceros y le estamos diciendo, sí, Señor, te alabamos, te amamos, te veneramos. Todas esas palabras son realmente sinceras. Jesús en una ocasión se quejó de su pueblo cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tiene que haberlo dicho con tristeza el Señor. ¿No creen ustedes? Son palabras fuertes, pero tiene que haberlas dicho con tristeza. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que este pasaje nos está enseñando es disciplina. O mejor dicho, antes que disciplina, nos está enseñando, es un ejemplo de la ira y del juicio de Dios. En Hebreos 10, busquemos Hebreos. En Hebreos 10, el Señor dijo, la Escritura dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, 30 y 31. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Miren ustedes, si Ananías y Zafira hubieran reflexionado en lo que iban a hacer y se hubieran arrepentido, se hubieran retirado de esa maldad que iban a hacer, Dios no los hubiera juzgado. ¿Por qué? Porque no habían hecho esto, ¿verdad? ¿Pero qué tenían que haber hecho antes de no hacerlo? Tenían que haber reflexionado, tenían que haber pensado. Es una buena práctica, antes de tomar una decisión, pensarlo. Antes de decir algo, hay el dicho que dice, dale 10 vueltas a la lengua en tu boca. ¿Ustedes saben eso? Dale 10 vueltas a la lengua en tu boca antes de decirlo. Antes de tomar una decisión, consúltalo, piénsalo bien. Busca el consejo de otra persona. Si vas a comprar algo, pregunta, averigua. No vaya a ser que te estén engañando. Así también, Satanás estaba engañando a esta pareja. Si ellos hubieran meditado en la palabra, hubieran consultado a los apóstoles y hubieran dicho, si nosotros damos una ofrenda, nos van a alabar también, el apóstol inmediatamente los hubiera reprendido y antes de que cometan el pecado les hubiera advertido y no hubieran caído. Dios no los hubiera juzgado si ellos se hubieran arrepentido. En 1 Corintios 11 versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, si nos examinásemos antes. Debemos tener en cuenta que el pecado de Ananías y Zafira no fue de robar a Dios. Miren ustedes, no es que le robaron a Dios dinero, sino de mentir y robarle a Dios su gloria. ¿Ustedes creen que porque le robemos a Dios dinero? ¿Ah? No se trata de eso. No se trata de que le robaron dinero, porque Dios no se los había pedido. Se trata de que le robaron la gloria a Dios. Ellos querían la gloria para ellos. Ellos no tenían que vender la propiedad, ¿verdad que es así? La Escritura mismo lo dice, en el versículo 4 lo explica. Le dice, si la vendían, no tenían que darlo a la iglesia. Aquí está, en el versículo 4, le dice, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El resultado de este movimiento del Espíritu de Dios, es decir, de este juicio que Dios hizo, fue que trajo temor a la iglesia. Miren ustedes, cuando va a haber un avivamiento que es de parte de Dios, Dios hace cosas para que el pueblo de Dios tenga temor. No es que lo manda a reírse como loco, no es que lo manda a emborracharse en el espíritu como loco, no es que los hace decir cosas que no saben o que se caigan al piso y que se pongan a hacer espectáculo. Esas cosas no son provenientes del Espíritu de Dios, porque lo que hace Dios es más bien enviar juicio para que la iglesia tenga temor y respeto y para que entonces haya crecimiento. Tiene que haber un comportamiento, una salud espiritual antes de que Dios dé un avivamiento. Miren el versículo 11, lo que dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia. No dice ahí y toda la iglesia se moría de risa, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así dice. Qué interesante, ¿verdad? En conclusión, debemos servir a Dios con gratitud y con temor, porque así dice la Escritura. En Hebreos 12, versículos 28 al 29, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole, que dice, con temor y reverencia. Miren, tenemos que ser reverentes y tener temor de Dios, respeto de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dale Carnegie dijo: la diferencia entre agradecimiento y adulamiento, ¿qué es? Y él mismo responde y dice: muy sencillo, no hay que pensarlo mucho. El uno es sincero y el otro es, y el otro no es sincero. El uno proviene del corazón y el otro sale de los dientes para afuera. El uno no es egoísta y el otro lo es. El uno es universalmente admirado y el otro es universalmente condenado. Esa es la diferencia entre el agradecimiento y el adulamiento. Busquemos nosotros ser agradecidos a Dios y no aduladores de Dios. Dios no quiere aduladores, Dios quiere adoradores. Dios quiere agradecimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y para hacer esto tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez de corazón. Cuando obramos así, entonces estamos agradando a Dios. Y eso se va a reflejar en nuestras vidas. Pidámosle a Dios en esta mañana que nosotros, con temor y con mucho respeto, busquemos conocerlo más, saber más de Él para agradarlo. Padre, estamos agradecidos en esta tarde por tu amor, por todas tus bondades, por habernos comprado, Señor, al máximo precio, al costo de la sangre de tu Hijo Jesús. Por eso es que tú eres celoso de nosotros. Por eso es que tú quieres que seamos lo mejor. Porque ¿quién podría competir con ese precio? Señor, que te honremos, que te agrademos, porque somos tuyos. Y como soldados, Señor, que no nos enredemos, como dice tu palabra, en las cosas del mundo. Que no nos distraigamos en las cosas del mundo, sino que estemos pendientes de la batalla. Que estemos pendientes, Señor, de la gran batalla que tenemos adelante, que no es de carne y hueso, sino espirituales, de las huestes celestiales. Señor, te pido que tú nos unjas con tu espíritu, que nos llenes y que salgamos a hacer el bien, empezando en nuestros hogares, continuando con nuestras vecindades. Señor, que nuestro testimonio cause un avivamiento, que cause temor al ver las gentes en la forma como tú nos corriges, que ellos tengan temor y sepan que si tú corriges a tus hijos es porque los amas. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.